Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí, transmitiendo desde Punta del Este, en Uruguay, en el marco de la Cumbre Mundial por el Día de la Libertad de Expresión, que ha sido estos días, Día de la Libertad de Prensa 2022. Y desde aquí, bueno, pues estaremos haciendo esta serie con varias entrevistas con personalidades que han acudido a este encuentro en este lugar de Uruguay. Y hoy tenemos oportunidad de conversar con la directora general de la UNESCO. Estamos para conversar con Audrey Azulé, es pues la directora de UNESCO desde 2017 y tiene la responsabilidad de dirigir un organismo mundial de estas características, y hoy está precisamente en Punta del Este con esta convocatoria para hablar de varios temas, pero el eje principal es el asedio digital. La cumbre ha titulado estos días con el título Periodismo bajo asedio digital. Y bueno, pues, Audrey, gracias por estar en CNN. Bienvenida al programa. Gracias por la conversación. El foco puesto en el asedio digital. UNESCO encontró que era necesario discutir principalmente las amenazas, los ataques, lo que ocurre con los periodistas desde el ámbito digital. ¿Por qué decidieron esto?
Nos pareció muy importante, en el momento de esta conferencia mundial sobre libertad de prensa, ver todos los nuevos desafíos que están vinculados con el mundo cibernético. En cuanto a la libertad de los periodistas, porque todo cambia con lo cibernético. Con los temas que se planteaban hace 10 o 15 años, por ejemplo, para la seguridad de los periodistas, naturalmente, lamentablemente hay siempre preguntas que son las mismas: violencia, violencia física, asesinatos de periodistas, pero también nuevas formas de violencia y de intimidación que pasan por la violencia en línea contra los periodistas, el acoso que puede hacerse contra los periodistas y en particular contra las mujeres periodistas. El tema también de la viabilidad económica de los medios, porque la distribución de los ingresos publicitarios ha cambiado en los últimos años. La parte de los ingresos publicitarios que va a los grandes, a los gigantes de las internet, es la mitad del mercado publicitario, y los ingresos de la prensa escrita se han reducido a la mitad. Y los profesionales, hay muchas preguntas que tienen que ver directamente con la libertad de prensa y que son completamente planteadas de manera diferente con la era digital.
Sí, hay ejes muy importantes de lo que dice Audrey sobre el tema de la viabilidad económica de los medios de comunicación. ¿Qué tipo de debate se está dando para resolver la independencia de los medios y el apoyo gubernamental o de los estados para esta viabilidad entre los periodistas?
Frente a este cambio masivo de la distribución de los ingresos publicitarios, hay que encontrar nuevos modelos económicos para financiar el periodismo profesional. El periodismo no es gratuito, hay una ilusión de gratuidad, pero en realidad hay un comercio de los datos personales, es otro problema ético, que financia a estos gigantes de Internet. Se requieren ingresos para la formación y la información tienen costo para esa información independiente, y hay que encontrar otros modelos económicos. Hay un debate hoy en el mundo y un intento para encontrar una forma de financiación para la prensa profesional. Pienso en particular en el tema de los derechos de la remuneración, por ejemplo, utilizar justamente los productos profesionales, pero que no tienen ninguna remuneración para las redacciones. Hay que encontrar nuevos modelos. Hay intentos en Australia, en Europa, para que pueda haber un reparto, una distribución más justa de los ingresos que son producidos gracias a la información.
Bueno, temas, Audrey, importantes también en esta cumbre, como dijo, tienen que ver con la violencia digital en contra de periodistas, pero la violencia digital en contra de mujeres. Se presentó un estudio aquí que ha financiado la UNESCO que tiene que ver con violencia en contra de mujeres. ¿Qué tipo de fenómeno es este, según la UNESCO y lo que han podido investigar?
Es un fenómeno muy importante, muy grave, que nunca había sido medida y que nosotros pudimos medir por primera vez. Cuando se habla de las mujeres periodistas, nos damos cuenta de que las tres cuartas partes ya han tenido alguna forma de violencia o de acoso en las redes. No son fenómenos aislados, hay campañas sistemáticas contra algunas mujeres periodistas. En particular, analizamos más de 2 millones de tweets. Había campañas que se llevaban contra algunas personas para intimidarlas. Por ejemplo, el año pasado, el premio Guillermo, que fue entregado a María Reza, ella recibió una serie de amenazas de muerte, de violencia, en particular contra las mujeres periodistas, que pueden traducirse no solamente en línea, sino por violencia física. Planteamos el problema, lo medimos, nunca había sido medido antes, y proponer soluciones, recomendaciones para tratar este problema muy grave, a la vez para que estas mujeres puedan ser mejor apoyadas en sus redacciones. Muchas veces estaban solas frente a todas estas amenazas, pero también para alertar a los poderes públicos, para que vean que hay una nueva forma de violencia que amenaza la libertad de prensa y que hace que se silencien estas mujeres.
Vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Regresamos en esta transmisión, en esta conversación desde Punta del Este, en Uruguay, en el marco de esta cumbre con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa 2022. Estos días en donde se han abierto espacios de discusión y de debate precisamente respecto al asedio digital, al periodismo bajo asedio digital y todo lo que de ahí pues deriva, desde luego. Audrey Azulé, la directora general de UNESCO, está aquí en esta charla. Y bueno, Audrey, Además de la propia cumbre y del periodismo, está el trabajo de la UNESCO en un momento crítico para la humanidad. La pandemia por COVID-19 ha dislocado educación, relaciones entre las personas, comunicación en general. Para un organismo como la UNESCO, ¿qué radiografía tenemos? ¿Qué desafío tenemos enfrente después de lo que hemos vivido y lo que se sigue viviendo?
Es cierto que la crisis de la pandemia de COVID-19 impactó a UNESCO. UNESCO, Organización para la Cultura, la Educación, las Ciencias y para la Libertad de Prensa y de Comunicación. Y en todos estos aspectos hubo una profunda crisis a través de la pandemia de COVID-19, pero también los cambios que requirieron una acción mundial. Por ejemplo, el caso de la educación, lo que pasó con COVID-19 de un día para otro. 1.000 millones de niños se quedaron sin educación. Hubo una crisis educativa de gran envergadura y la necesidad para UNESCO de apoyar toda forma de continuidad educativa, ayudar a los países a hacer educación a distancia con nuevos recursos, pero con límites, porque nada puede reemplazar la escuela, las aulas, el profesor, el hecho de estar presencialmente juntos. El mundo de la cultura, además, las salas de teatro, toda la economía cultural fue la primera impactada por la pandemia y muchas veces han sido los últimos en salir de la pandemia. Entonces, el sector cultural, la pandemia fue terrible. Hubo que encontrar otros recursos para apoyar la resiliencia de la cultura. La crisis vino a golpear y nos requirió nuevas formas de solidaridad. Y entonces ese es el mensaje que nosotros pasamos en nuestras conferencias y nuestras relaciones con los gobiernos. No podemos salir de la crisis si no hay una inversión en cultura, si no hay inversión en la educación. Por ejemplo, hubo inversión para las vacunas, pero debemos tener la misma lógica de inversión en educación, en cultura, y lamentablemente no es lo que vemos hoy en día. Probablemente la cultura y la educación han recibido recursos insuficientes. Se requiere entonces una nueva inversión porque hay nuevos desafíos y hay que apoyar la cultura, los artistas, el estatuto social également de los artistas y également, igualmente desde el punto de vista digital y la creación cultural.
En particular, ¿qué diagnóstico tiene UNESCO sobre los efectos en los niños y niñas de la educación a distancia? Un periodo muy largo de educación a distancia. ¿Qué información tiene la UNESCO de los efectos?
Nosotros seguimos eso muy de cerca y vimos hasta qué punto fue un periodo sumamente difícil para los más jóvenes. Sufrieron muchísimo durante la pandemia. Hubo escuelas que cerraron durante mucho tiempo y que tuvieron un impacto sobre la salud mental de los jóvenes, pero también su capacidad de aprendizaje, Vimos que hubo atrasos en los aprendizajes porque la educación en línea nunca pudo sustituir la sala de clase. La escuela tenía que abrir lo antes posible, naturalmente con las condiciones sanitarias que fueron necesarias. Pero estas poblaciones, los más jóvenes, los niños, tuvieron un impacto muy importante. En algunos países hubo cierres durante mucho tiempo, en otros países fueron cierres más breves. Fue importante que se mantuviera un lazo. Esto, en muchos casos, la pandemia acusó las desigualdades.
El mundo vive hoy problemas graves y conflictos como Ucrania. Para la UNESCO, ¿qué tipo de situación es esta respecto a sus recursos, al dinero que UNESCO pueda tener para proyectos en el mundo cuando hay conflictos como este? ¿Qué tipo de cosas están haciendo frente a esta crítica situación?
En cuanto a la situación, en general, tan pronto como hay un conflicto, para las organizaciones de la ONU, el mundo multilateral es un desafío, porque es importante la cooperación entre los estados para poder llevar adelante proyectos. Pero cuando hay crisis, cuando hay guerras, cuando hay desastres naturales, la UNESCO está aquí presente para respuestas concretas de solidaridad para aquellas regiones que han sido afectadas. Si tomamos el ejemplo de Ucrania, no somos una organización humanitaria, pero nosotros alertamos rápidamente la situación en cuanto al patrimonio cultural para ayudar a protegerlo, para ayudar a los periodistas también y para darles a los periodistas que cubren los conflictos el equipamiento necesario cuando no lo tienen y para tratar de apoyar la educación, la gente que tiene que salir de Ucrania, los niños que van a los países vecinos. Estos conflictos, tanto en Ucrania como en otras partes del mundo, son temas para el sistema de la ONU. Se requieren formas de cooperación y de diálogo.
En esta cumbre en Punta del Este se entregó el Premio Mundial de Libertad de Prensa Guillermo Cano, UNESCO, a la Asociación de Periodistas de Bielorrusia. Fue muy importante el discurso del representante de esta asociación. ¿Cómo es que se decidió este premio internacional para estos periodistas en Bielorrusia?
Es un premio que cada año entregamos es justamente como homenaje a ese periodista que fue asesinado por ejercer su profesión de turnalista. Y este año fue muy particular porque se lo entregamos, según recomendación de un jurado internacional, se lo dimos a una asociación que en realidad que había sido disuelta en Bielorrusia y que ya no existe legalmente, pero que muestra qué tipo de amenazas judiciales pueden estar pesando sobre los periodistas. El año pasado se lo dimos a María Lesa de Filipinas, que luego fue también laureada como Premio Nobel de la Paz, y esta organización de Bielorrusia, que con mucha valentía sigue trabajando, aunque fue legalmente disuelta, sigue cubriendo la situación en Bielorrusia, pero también en Ucrania, y lo hacen pese a que algunos han sido asesinados, algunos están en prisión. Entonces ese premio intenta reconocer la valentía de los periodistas en las situaciones más duras para seguir ejerciendo su profesión.
Muy importante, Audrey, este reconocimiento. Vamos a hacer una pausa y regresamos en la conversación. Así que nuestro reconocimiento periodístico y personal a este grupo de colegas que han sido reconocidos en este espacio y en esta cumbre. Volvemos después de la pausa en la parte final de esta conversación con Audrey Azoulay, la directora general de la UNESCO. Volvemos ahora. Bueno, se acabó el tiempo, Audrey. Gracias por la conversación. Una reflexión final sobre la importancia de la cultura, de la educación, de la ciencia en los tiempos modernos. ¿Qué decirle al mundo desde la UNESCO de estos ejes principales?
Hay grandes elecciones de sociedad en un mundo que está revolucionado por la era numérica. Cada vez más hay que invertir en lo que nos reúne, en vez de estar aislados cada uno de nosotros en este mundo cibernético. Hay que proyectarnos hacia el futuro. Lo que nos proyecta es la cultura, el patrimonio, es lo que da sentido. Y la educación nos permite enfrentar todos estos desafíos que llegan con la inteligencia artificial, con el metaverso, el tema muy importante del planeta donde vivimos, del respeto de la naturaleza, la viabilidad de nuestra vida en común. Todos estos desafíos no pueden ser desafíos sin ciencia, cultura y educación. Lo que estamos defendiendo a nivel global, porque una mayor cooperación entre en las sociedades es lo que nos permitirá seguir adelante.
Una última reflexión. Los periodistas y los medios de comunicación son importantes en las democracias, pero estamos bajo ataques múltiples, ataques físicos, ataques digitales, gobiernos que atacan a la prensa como si fuera enemiga. ¿Qué decir para cerrar esta conversación sobre el papel de los periodistas y de los medios de comunicación?
Pienso que nosotros tenemos que comprender todos que la libertad de prensa es nuestra libertad, no es la libertad de los periodistas. Evidentemente, los periodistas desempeñan un papel esencial, pero nosotros tenemos que defenderlos. Entonces, la parte pública es muy importante, el rol de cada ciudadano para defender es nuestra libertad la que condiciona la libertad de los otros.
Encuentros como este, una cumbre donde viene mucha gente, el multilateralismo, ¿realmente ofrece respuestas a los problemas del mundo y de los periodistas y en general el multilateralismo funciona?
Para nosotros es totalmente esencial. Todos estos problemas se plantean a nivel mundial. Son situaciones evidentemente diferentes en el mundo, pero debemos plantear estos problemas a nivel común, volverlos visibles. Hay que plantear los problemas, documentarlos y luego ver cuáles son los diferentes enfoques, las diferentes experiencias, aprender unos de otros y proponer soluciones. Y a través del trabajo multilateral podemos llegar a soluciones concretas en las diferentes regiones y países. En América Latina, por ejemplo, en cuanto a seguridad de los periodistas, trabajamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trabajamos con los magistrados que justamente defienden la libertad de expresión, tener diferentes visiones, aprender unos de otros y tener entonces soluciones diferentes en el terreno.
Bueno, pues, Audrey, se acabó el tiempo, pero muchas gracias por esta conversación, gracias por esta presencia en la cumbre de Punta del Este, muchas gracias por la charla y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias a la directora general de la UNESCO y gracias a usted que nos permitió compartir con usted esta entrevista de la serie de entrevistas que estamos realizando desde este lugar en Uruguay, así que compartimos con ustedes a través de esta serie de entrevistas que estamos transmitiendo en CNN. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.